Welcome to the Cancer Care Connect workshop. At this time, all participants are in a listen-only mode. During the workshop, you will hear from our panel of expert speakers. We will allow time for questions and comments following the presentation. Instructions will be given at that time. If anyone should require assistance during the workshop, please press star, then zero on your touchtone telephone. As a reminder, this workshop is being recorded. I would like to introduce your moderator for today's workshop, Ms. Jennifer LaPietra, Patient Assistance Program Manager at Cancer Care. Please go ahead.
Bienvenidos al taller Cancer Care Connect. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de solo escucha. Durante el taller, escucharán a nuestro panel de ponentes expertos. Habrá un tiempo dedicado para las preguntas y comentarios tras la presentación. En este momento se darán las instrucciones pertinentes. Si alguien necesita ayuda durante el taller, por favor marque asterisco y luego cero en su teléfono de marcación por tonos. Les recordamos que este taller está siendo grabado. Me gustaría presentarles a la moderadora del taller de hoy, Jennifer LaPietra, que es gerente del programa de asistencia al paciente de Cancer Care. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias. Me gustaría darles la bienvenida a todos al taller educativo Cancer Care Connect de hoy, Cáncer de Mama en la Comunidad Hispana. El programa de hoy cuenta con el apoyo de Novartis Oncology y del Fondo Diana Napoli. Quiero agradecerles sinceramente por su apoyo a este programa. Para comenzar, quiero informarles cuántas personas están en la llamada. Tenemos más de 50. De los Estados Unidos, provenientes de comunidades rurales, urbanas, suburbanas y fronterizas. Estamos encantados de tenerlos a todos hoy en este programa y de que hayan decidido pasar esta hora con nosotros. Ahora voy a presentar a nuestra primera oradora, doctora Mónica Valero, MD, Assistant Professor of Surgery Oncology, Director, Hispanic Breast Cancer Program, Yale School of Medicine, Smidloff Cancer Hospital, New Haven, Trumbull, Fairfield Care Centers. Y ella hablará sobre el cáncer de mama en la comunidad hispana, el importante papel de los ensayos clínicos en la comunidad hispana, preocupaciones de las mujeres y los hombres hispanos con cáncer de mama y el papel de cirugía, opciones de tratamiento y reconstrucción. Es un gran placer para ceder ahora el programa a mi estimada colega, doctora Valero.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme participar en este evento tan importante para comunicarle a toda la comunidad acerca del cáncer de seno o cáncer de mama y específicas información en la comunidad hispana. Antes de comenzar hablando más específico del cáncer de mama en la comunidad hispana, es importante recordar y preguntarnos qué es el cáncer de mama. El cáncer de mama es cuando las células del seno o de la mama comienzan a crecer de una manera desorganizada, desarreglada y empiezan a crecer y crear usualmente pelotas o bultos, pero no necesariamente tiene que presentarse de esa manera. A veces el cáncer de mama puede ser silente, presentándose de una forma no palpable, es decir, que los pacientes no se dan cuenta hasta que se realizan el mamograma. Sabemos que es uno de los cánceres más comunes, tanto en las mujeres hispanas como en las no hispanas, y aunque la incidencia, es decir, la probabilidad de que alguien lo presente, puede ser menor en las mujeres no hispanas que en otras comunidades, las mujeres hispanas tienden a presentarse en edades más jóvenes y generalmente en etapas más avanzadas. Y ha habido bastante investigación acerca de por qué en la comunidad hispana vemos el cáncer de seno a veces en personas más jóvenes o que se presenta en un estadio más avanzado. Y sabemos que algunas de las razones para estos eventos son las barreras al acceso médico. A veces hay limitaciones para hacerse los exámenes médicos, detección, el idioma. para aquellas mujeres de habla hispana que no manejan el idioma inglés de una manera más fluente o más fluida. El idioma puede haber, sí, a veces ser una barrera, porque pues a veces no entendemos correctamente el diagnóstico o cuál es el siguiente paso, o a veces la importancia de volver al médico para exámenes adicionales. El hecho de no tener un seguro médico o no tener transporte también constituyen barreras importantes para nuestra población en el diagnóstico del cáncer de seno. Y en algunos casos, la desconfianza al médico, la desconfianza a un sistema médico que no es el sistema médico que nosotros conocemos, el miedo al tratamiento, el miedo a escuchar la palabra a tratamientos, cirugías, intervenciones, medicinas. ¿Cómo se presenta el cáncer de mama? Y quiero tocar un poquito acerca de los síntomas y resaltar que no siempre se va a presentar con un bulto, con algún cambio visual. Sí, son cosas que podemos ver, por eso es muy importante conocer nuestro seno y saber cómo luce normalmente. Pues si hay un cambio, vamos a ser las primeras personas que deberíamos detectarlo. Y apenas detectamos un cambio en nuestro seno o algo que no luce de manera normal o es extraño, ya sea un bulto, un enrojecimiento, un cambio o un dolor debajo del brazo, un hundimiento o retracción de la piel o del pezón, que salga líquido por el pezón o que haya dolor persistente, es muy importante atender al médico para poder hacernos los exámenes necesarios. ¿Okay? Allí recalco que sí, hay algunos cánceres de mama que se van a presentar de manera visual, pero hay otros que no. Hay otros que son muy tempranos y se van a presentar con cambios en la mamografía. De allí la importancia al mamograma y a la mamografía. Sabemos que a veces hay personas que dicen, bueno, si mi mamografía estuvo buena el año pasado, no, de verdad no necesito hacérmela este año. Y la respuesta es no. En la mamografía se debe hacer todos los años para tratar de identificar el cáncer antes de que sea un bulto, antes de que sea palpable. ¿Okay? ¿Qué son los ensayos clínicos? Bueno, los ensayos clínicos son fundamentales, son muy importantes, porque son estudios que nos ayudan a desarrollar mejores tratamientos y a mejorar los resultados. Sin embargo, sabemos por los estudios y todas las investigaciones que los pacientes hispanos a veces están subrepresentados en estos estudios. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces cuando hay estudios clínicos para evaluar o usar un tipo de terapia más nueva o que sabemos que es mejor o que tiene menos efectos secundarios, la cantidad de pacientes hispanos que quieren participar es baja. Entonces, cuando obtenemos estos resultados, es difícil poder extrapolar los resultados a la población hispana si no tenemos suficientes hispanos participando en el estudio. ¿Por qué es importante participar en estos estudios? Bueno, porque mientras más diversa sea la población y los pacientes que participan en estos estudios de ensayos clínicos, pues más vamos a saber de cómo los medicamentos afectan a las diferentes poblaciones. Sabemos que una de las preocupaciones más comunes cuando discutimos los ensayos clínicos con nuestros pacientes es el miedo a ser experimentado, el costo, los temas migratorios, las barreras de idioma y la falta de información. Como sabemos, cada vez que tenemos un medicamento o una terapia nueva para ensayo clínico, es algo que ha sido probado anteriormente y que sabemos que es seguro y que creemos que es aún mejor que lo que se está usando. Por eso siempre inculco a mis pacientes a participar en los ensayos clínicos. Y es importante que recuerden que los ensayos clínicos están directamente regulados, están muy bien estudiados, la participación siempre es voluntaria. Siempre pueden negarse a participar e incluso si comienzan la participación, siempre pueden parar si hay algo que no les guste y continuar con el tratamiento estándar. Luego, cuando hablamos un poquito acerca de la preocupación de mujeres y hombres hispanos, y digo hombres para que recordemos que el cáncer de seno también se puede ver en los hombres, sí, es menos común, pero también se puede desarrollar y ver en los hombres, Sabemos que muchos pacientes se preocupan por cómo va a ser el tratamiento, si se va a perder el seno, si va a cambiar cuántos años los pacientes van a vivir, los efectos secundarios del tratamiento, la caída del pelo, la fertilidad, la sexualidad, la imagen corporal, las responsabilidades familiares, especialmente en las mujeres. Sabemos que como mujeres a veces tenemos muchísimas responsabilidades, no solamente en nuestro trabajo, pero dentro de la casa, el trabajo y los costos. En la comunidad hispana, algunas mujeres también pueden pensar que es más importante cuidar a la familia y no decir nada acerca del cáncer y en vez de tomar acción y tratar el cáncer, pues sabemos que si la madre o la mujer no está saludable, no va a poder cuidar de los demás. Por eso es muy importante de acudir y a tomar el tratamiento. Okay. Cuando hablamos de tratamiento, bueno, ¿cuáles son los tratamientos? Sabemos que el cáncer de mama se trata de una manera multidisciplinaria y con esto quiero decir que participan varios equipos, el equipo de cirugía, el equipo de medicina y el equipo de la radiación, y que es una combinación. Dentro de la cirugía oncológica, que es lo que yo hago, el tratamiento puede llevar o requerir una cirugía pequeña o lumpectomía, o puede requerir remover el seno entero, una mastectomía. Eso va a depender del tamaño del cáncer, de dónde esté ubicado, pero más importante, del deseo del paciente. Al final del día, el paciente es el cuerpo del paciente y el paciente es el que va a decidir qué tratamiento se quiere hacer. Luego volvemos al médico oncólogo, que es el que se encarga de todo el tratamiento de medicina, ya sea medicina de vía oral, por la boca tomada, o medicina por la vena, lo que conocemos como quimioterapia, y la radiación, que es una parte más local, es tratamiento directo al seno, es parecido como a una rayos X y usualmente se da al final o después de la cirugía. Lo importante, el mensaje final que yo quiero expresar y compartir con ustedes es que la detección temprana salva vidas. La mamografía ha demostrado salvar vidas y la razón es porque detectamos el cáncer de una manera muy temprana, en el momento donde es más fácil de tratar, es más temprano y pues los pacientes tienen, mientras más temprano, un tratamiento usualmente menos envuelto y con mejores resultados. Es muy importante realizarse los exámenes de detección temprana, que son la mamografía. Conocer los antecedentes familiares también nos ayuda a saber si el cáncer es frecuente en nuestra familia, si hay familiares que han tenido cáncer de seno, pero no solo cáncer de seno, sino también otros cánceres. Y hacer preguntas, buscar la atención médica a tiempo es fundamental. Sabemos que da miedo tener un diagnóstico de cáncer, pero si ya está, lo más importante es atenderlo y tratarlo. Los pacientes hispanos merecen una atención culturalmente sensible, pues si estamos en un sitio donde tenemos proveedores que hablen el idioma, pues aún mejor. Y si no hablan el idioma, pues siempre preguntar por un intérprete, así entendamos la mayoría, es muy bueno tener el intérprete como un respaldo y saber que tienen acceso completo a los ensayos clínicos y a todas las opciones de tratamiento y reconstrucción. Bueno, ha sido un placer para mí participar y estaría abierta a cualquier otra pregunta.
Muchas gracias, doctora Valero. Su presentación fue realmente excelente y sé que habrá preguntas para usted durante la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. El próximo orador es Dr. Daniel Brutman, MD, MMM Hematology and Medical Oncology, Bronzeville Outpatient Center, Northwestern Medicine, y él hablará sobre cómo la investigación amplía las opciones de tratamiento, pruebas diagnósticas, grado y receptores hormonales, cómo las pruebas diagnósticas y los biomarcadores orientan las opciones de tratamiento, enfoques actuales y nuevos para su tratamiento, tratamientos dirigidos. Es un gran placer para ceder ahora el programa a mi estimado colega Dr. Brutman.
Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí para hablar con ustedes. Es importante educar y estar disponible para la población hispana de este país. Voy a empezar hablando de un poco de los ensayos clínicos, pero creo que lo más importante es entender que el trabajo que yo hago como oncólogo, como dijo la doctora Valero, yo soy el doctor que recomienda distintos tratamientos para los pacientes con cáncer de mama, ya sea quimioterapia o tratamientos antihormonales o tratamientos más modernos que se pueden llamar tratamientos dirigidos. Entonces, es importante entender que la investigación y los ensayos clínicos son la raíz de todo lo que hacemos. O sea que sin eso no se puede saber cuáles son los tratamientos más eficaces. Yo estoy trabajando hace muchos años y ha cambiado muchísimo gracias a tratamientos nuevos que sin ensayos clínicos no se podrían demostrar su eficacia. Entonces, todos los pacientes, inclusive la mayoría que no participa en ensayos clínicos, los tratamientos que yo puedo recomendarles es gracias a los pacientes que han venido antes y han participado en esos estudios. Entonces, es importante saber eso. Ahora, en general, los ensayos clínicos, hoy en día, como hay tantas opciones, es cada vez para mejorar, para saber si un tratamiento que sabemos que es eficaz puede ser aún más eficaz, o también si se le puede agregar algo. O sea que hay muchos tipos de estudios que se están haciendo, y hoy en día la mayoría son estudios donde en un laboratorio hay una medicación, una droga que parece tener buenos efectos, y entonces es importante que hoy día se pueda participar, que pacientes participen, porque así no solamente se pueden beneficiar ellos mismos de tratamientos modernos, sino otra generación que va a venir más tarde. Entonces, es importante saber esto porque los ensayos clínicos evidentemente es lo que permite que los pacientes en este momento puedan vivir más tiempo y muchos estar curados de cáncer de mama y otros tipos de cáncer. También es importante aclarar que cuando hablamos de cáncer de mama, en realidad estamos hablando de casi varias enfermedades diferentes, porque hay varios tipos de cáncer de mama. Por eso cuando uno habla con alguien que conoce que puede haber tenido tratamiento, dice, ¿por qué a esta persona le dieron quimioterapia y a mí no? Y esta persona está tomando esta pastilla y yo no. Y eso se debe a que cuando un paciente se diagnostica ya con una biopsia, se estudia la biopsia para ver qué tipo de cáncer es el que hay que tratar. Y así, de manera más simple, el grado del cáncer es para determinar si este tipo de cáncer es más agresivo, o sea, que puede invadir otras partes del cuerpo, y también si es un cáncer de mama donde los estrógenos, las hormonas femeninas, tienen un rol en su crecimiento. Entonces hay cáncer de mama que se llaman estrógeno positivo, que son la mayoría, y otros que son estrógeno negativo. Y además está lo que se llama HER2, HER2, que es otra proteína que se estudia en las biopsias, porque hay tratamientos que se dirigen directamente contra esta proteína y son unos tratamientos mucho más modernos que se agregan a la quimioterapia por lo general. O sea que los estudios de diagnóstico que hace el patólogo es lo que después determina qué hace el oncólogo. Hay pacientes que, por ejemplo, en el cáncer de estrógeno negativo, muy comúnmente se hace quimioterapia y hoy en día se hace quimioterapia antes de la operación. Y en muchos casos, si es el tipo de tratamiento que se usa hoy, que incluye quimioterapia y también inmunoterapia, permite que cuando se operen a veces ya no se ve el cáncer. O sea que esos pacientes tienen muy buen pronóstico. También pacientes con tipo de cáncer HER2 positivo se benefician de medicaciones que atacan directamente a la célula maligna y por lo general no tienen efectos en otras partes del cuerpo. Y entonces es importante identificar qué tratamiento es necesario para cada paciente. Y también hay otros test que son muy importantes que se pueden hacer para hablar de las opciones. Por ejemplo, pacientes con cáncer de estrógeno positivo, una vez que se operan y después hay que dar un tratamiento que se recomienda generalmente por 5 años, una medicación que es antiestrogénica, o sea, hay tamoxifeno u otras medicaciones como anastrazol que se pueden dar para disminuir el riesgo de que ese cáncer vuelva a ser un problema. Y hay pacientes que también se benefician de quimioterapia, pero muchos pacientes con estrógeno positivo no se benefician. Y hoy en día se pueden hacer estudios para ver qué pacientes necesitan quimioterapia y cuáles no. O sea que también se hacen ensayos clínicos, no solo para ver qué más se puede hacer, sino también para ver qué menos se puede hacer. Y hoy día se están haciendo más estudios donde se puede ver si hay ciertas medicaciones que se han utilizado durante mucho tiempo, todavía sirven y ahora tratamientos más modernos son mucho más eficaces. Entonces también hay tratamientos que se hacían más largo y ahora se pueden hacer durante menos tiempo. Entonces es muy importante tener esa información y yo después puedo hablar con los pacientes y decirle, esto es lo que nosotros sabemos, este es su riesgo y el paciente puede elegir con su doctor qué es lo que ellos prefieren que se sienten más cómodos. Pero yo le puedo dar muy buena información gracias a todos esos estudios que ahora están disponibles. Y esto también es importante para los nuevos tratamientos, lo que se llama la inmunoterapia. La inmunoterapia en sí significa que en vez de atacar directamente al cáncer, la inmunidad del paciente es lo que ayuda a combatir el tumor. Generalmente se hace con quimioterapia y aunque se usa en estrógeno, cáncer de estrógeno negativo en cáncer de mama, se usa más en otros tipos de cáncer. Entonces, si uno tiene a alguien que conoce y dice, ¿por qué a este le están dando inmunoterapia y a mí no? Es porque generalmente en otros tipos de cáncer se utiliza más que en el cáncer de mama, pero se está usando cada vez más. Y también lo que es importante es que los estudios modernos permiten identificar ciertas moléculas que hacen al cáncer único. O sea que si yo le doy un tratamiento ahora, es por un tratamiento que solamente se utiliza y el tipo de cáncer demuestra que ese tratamiento va a ser beneficioso. Si no, no se usa. Y hoy día se puede identificar distintos tratamientos con estudios moleculares, que son estudios de sangre que puede identificar también a cuáles tratamientos pueden ser más eficaces que quimioterapia, que generalmente se da sin tener esa información. Entonces, los avances han sido enormes durante mi carrera y creo que hasta se está acelerando. Cada vez hay tratamientos nuevos. Yo recuerdo hace muchos años era 1 o 2 tratamientos cada año, 2, y ahora es casi 1 cada 2 o 3 semanas. O sea que hay muchísima información y es importante estar al tanto de todo esto para poder compartirlo con nuestros pacientes y que ellos se beneficien. Así que muchísimas gracias y después, durante la sesión de preguntas, les pido que hagan preguntas, que estoy disponible. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Dr. Brutman. Su presentación fue muy excelente y sé que habrá preguntas para usted durante la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. La próxima oradora es Dra. Kathleen Fenn, MD, Assistant Professor of Clinical Medicine, Medical Oncology, Yale School of Medicine, Smilov, K. Cancer Hospital Trumbull Fairfield Care Centers, y ella hablará sobre opciones de tratamiento estándar, quimioterapia, consejos para manejar los efectos secundarios del tratamiento, los síntomas, las molestias y el dolor, preguntas clave para hacerle a su equipo de atención médica sobre preocupaciones relacionadas con la calidad de vida y guías para prepararse para citas de telemedicina, telesalud, incluyendo la tecnología, una lista preparada de preguntas y la discusión de Open Notes. Es un gran placer para ceder ahora el programa a mi estimada colega, doctora Fenn.
Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Como dijo, para empezar, vamos a hablar sobre la quimioterapia y los efectos secundarios. El concepto básico de la quimioterapia es que una quimioterapia es un medicamento generalmente intravenoso que es diseñado para destruir las células cancerígenas de crecimiento rápido. Y como les explicó el Dr. Brutman, no todos los pacientes con cáncer de mama necesitan quimioterapia como parte de su curso de tratamiento. El uso de quimioterapia depende en varios factores, incluido el subtipo de cáncer, como el estado de los receptores hormonales y HER2, la etapa en que está, y algunas veces, en ciertas situaciones, los resultados de análisis genéticos del tumor, como la prueba Oncotype. Pero si se recomienda quimioterapia, entonces hablemos un poquito sobre los efectos secundarios comunes y métodos para manejarlos. De hecho, el riesgo de efectos secundarios depende del régimen de quimioterapia específico, pero la mayoría de quimioterapias son asociadas con un riesgo de cansancio. Sabemos que es muy útil hacer ejercicio durante la quimioterapia para combatir la fatiga, pero claro que también es importante que los pacientes presten atención a sus niveles de energía y que descansen cuando sea necesario. Es muy común ver efectos generales en la sangre por el efecto de quimioterapia en la médula ósea, como la bajada de glóbulos blancos asociada con un riesgo de infecciones, o anemia que puede causar cansancio también, o falta de aire o síntomas así, y la bajada de plaquetas que puede subir el riesgo de sangrado. Podemos manejar la bajada de glóbulos blancos con el uso de inyecciones especiales cuando sean necesarios para subir rápidamente los niveles de glóbulos blancos y para evitar infecciones graves. También podemos recomendar transfusiones de productos sanguíneos cuando observamos niveles muy bajos de hemoglobina o plaquetas. También es común observar efectos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea. Pero las buenas noticias son que existen medicamentos muy efectivos de acción prolongada que se puede administrar por vía intravenosa el día de la quimio cuando sea necesario. Y además, si hay un riesgo alto de tener náusea y vómitos, se recetan pastillas como esteroides para tomar en casa los días siguientes, además de los medicamentos orales que pueden tomarse cuando sea necesario para las náuseas. A veces, si hay mucha deshidratación, a veces los pacientes pueden programar citas urgentes de hidratación, evaluación en el centro de infusión en lugar de ir a la sala de emergencia. Pensamos también en la pérdida de cabello. No se ve con todas las quimioterapias, pero es común con ciertos tipos de quimioterapia como los taxanos, que es una clase de quimio. Para ciertos regímenes de quimioterapia se pueden ofrecer gorros de enfriamiento capilar, en inglés decimos cold caps, y al usarlos antes, durante y después de la infusión de quimio, los vasos sanguíneos se contraen, se restringen el flujo sanguíneo a los folículos pilosos, ayudando a conservar el cabello. También hay ciertos tipos de quimioterapia que pueden causar neuropatía, que es como un daño a los nervios, que puede presentarse con una sensación de adormecimiento, dolor o quemazón en manos y pies. En nuestra clínica podemos y solemos recomendar el uso de guantes y calcetines fríos, que son de un material aislante que se puede llevar durante el tratamiento. Y este proceso limita la exposición del tejido a la quimio. Y también, en mi experiencia, puede proteger las uñas contra daño causado por la quimioterapia. Algunas otras quimioterapias se asocian con otros efectos secundarios únicos y cada paciente debe analizar los riesgos de su régimen específico con su oncólogo. Bueno, sugiero que los pacientes consideren preguntar a su equipo médico sobre la calidad de vida durante su tratamiento. En mi opinión, algunas preguntas relevantes incluyen como sobre las expectativas, como en qué punto del ciclo de tratamiento me voy a sentir peor o más enfermo. Y sobre el estilo de vida y cambios a la vida, como dependiendo de mi situación y tipo de empleo, puedo seguir trabajando. Y es importante saber sobre comunicación y estrategias para comunicación y planes de contingencia, como a quién debo llamar y cómo me comunico si tengo un síntoma nuevo, una emergencia, o qué tipo de apoyo tengo a mi disposición. Y, por ejemplo, en la clínica hay acceso a especialistas en nutrición, a medicina integrativa o salud mental. Hay que saber sobre la tolerancia y si como paciente no aguanto los efectos secundarios, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Se puede bajar la dosis, parar temprano o cambiar de medicamento? Y es importante saber o preguntar sobre el futuro también. ¿Cuáles son los riesgos a largo plazo? ¿Hay riesgos de efectos en el corazón, riñones, otros órganos, otro riesgo de otro tipo de cáncer o será permanente algunos síntomas como la neuropatía? Son buenas preguntas para el equipo médico. Y por último, quiero hablar brevemente sobre la telemedicina. Tras la pandemia de COVID, la telemedicina se ha vuelto más accesible. Y en nuestra clínica y en muchas clínicas en este país, algunas consultas pueden realizarse a través de la telemedicina o por video o teléfono, como consultas para hablar, planificar el tratamiento, hablar sobre los resultados o hablar como estrategias para manejar los síntomas. Cuando espera una consulta de telemedicina para la preparación tecnológica, hay que confirmar siempre si la cita es por teléfono o por video. Y si es por video, recomiendo abrir la aplicación o el sitio web antes de la hora de la cita para evitar demoras técnicas o estrés en general. Se puede tener a mano el número de soporte técnico de la clínica en caso de tener dificultades con la cuenta. Y para preparar en general para la consulta, vale la pena si un paciente o un miembro de su familia puede escribir como una lista de preguntas con anticipación para asegurar que hay tiempo para hablar sobre todas las preocupaciones y preguntas. Es importante saber que hay una política en los Estados Unidos llamada Open Notes o notas abiertas, en que los pacientes tienen acceso a sus expedientes y resultados en tiempo real. Eso significa que después de la visita, los pacientes pueden revisar sus notas médicas. Es importante recordar que el expediente contendrá terminología técnica, pero los pacientes pueden comunicarse con su equipo médico para aclarar cualquier duda sobre los resultados y las recomendaciones de tratamiento. Bueno, por mi parte, eso es todo por ahora, pero fue un placer tener la oportunidad de hablar con ustedes y muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctora Fenn. Su presentación fue muy importante y excelente, y sé que habrá preguntas para usted durante la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. La próxima oradora, doctora Silvia Formenti, MD, Sandra and Edward Meyer Professor of Cancer Research Chair, Department of Radiation Oncology, Associate Director for Translational Research, Meyer Cancer Center, Weill Cornell Medicine, en New York Presbyterian Hospital. Aunque no pudo atender en vivo hoy, recibimos su presentación para compartirlo con nuestros participantes. Ella hablará sobre la comunicación con su equipo de atención médica y el papel de oncólogo radioterápico y tratamiento radioterapia. Escuchamos ahora.
Gracias por invitarme a este congreso y lamento no poder estar allí en persona. Voy a hablar sobre nuestro trabajo en radioterapia mamaria en decúbito prono, que abarca de 25 años de investigación. De hecho, comenzó en el 1988 con el primer artículo que analizaba una técnica de radioterapia mamaria en decúbito prono, boca abajo. En aquel entonces se trataba de radiación parcial de la mama y con los años fue evolucionado hasta los trabajos más recientes en los que estamos utilizando radioterapia basada en resonancia magnética. También voy a abordar la cuestión si sí, tras una cirugía conservadora de mama por cáncer de mama, la ausencia de radioterapia puede ser una opción, al menos para algunas pacientes que presentan enfermedad muy temprana, en etapas más avanzadas de la vida, cuando son mayores de 65 o 70 años. Hubo un importante ensayo prospectivo y aleatorizado que comparó la terapia endocrina sola frente a la terapia endocrina con radioterapia concomitante en mujeres mayores de 65 años con tumores pequeños. Este estudio demostró que con una mediana de seguimiento de más de 7 años, la recurrencia local fue significativamente mayor en ausencia de radioterapia. Y, por supuesto, esto se reflejó en la duplicación de la mortalidad por cáncer de la mama, que aunque pequeña, es real y está importante. Otro ensayo más reciente en el que se estudiaron mujeres de edad avanzada similares con riesgo favorable, mostró que con solo ceder un poco y administrar una radioterapia menor que la de toda la mama, se obtuvo un buen impacto en la supervivencia. Este efecto fue respaldado por mujeres otros ensayos. Sin embargo, en todos estos estudios, la mama casi siempre se trata en su totalidad, incluso cuando se supone que el objetivo es solo la parte de la mama donde estaba el tumor antes de la cirugía. Es decir, el lecho tumoral tras la cirugía. Las mujeres generalmente se tratan en decúbito supino. Y como se puede ver aquí, parte del corazón y del pulmón suelen quedar incluidos dentro del campo de radiación, que es un peligro. Entonces, planteemos un par de preguntas. En mujeres mayores de 67 años, ¿es la probabilidad de supervivencia global la métrica correcta que debería inspirar nuestra investigación en radioterapia de cáncer de mama? Tal vez no lo sea. Este es un estudio muy intrigante realizado en Harvard, en el que compararon a la población de mujeres que desarrollaron cáncer de la mama después de los 65 años con aquellas que no lo hicieron. Y cuando se observa la esperanza de vida de una población no seleccionada, que aquí aparece como una línea azul, utilizada como control, frente a las mujeres que tuvieron DCIS o estadio 1, se puede ver que tanto el DCIS como el estadio 1, 10 años después del diagnóstico, tuvieron mejores resultados en términos de supervivencia global que la población normal. Así es posible que estos cánceres de mamas tempranos o el DCIS sean de hecho un marcador de longevidad. Oh, mujeres, no miedo. Esta es una típica mujer neoyorquina de 83 años. Es vital, dirige una empresa, así que la diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica es realmente una consideración que debemos tener cada vez más en cuenta. Y a la luz de las numerosas medidas de envejecimiento saludable que hoy se aplican y que hemos aprendido de nuestras pacientes. Así que contamos con una cohorte muy amplia liderada por la doctora Anna Moore en Cornell, en la que incluso en caso de cáncer de mama muy temprano, como el DCIS, existe un miedo a la recurrencia muy claramente expresado para las pacientes. También hay efectos a largo plazo del tratamiento, incluida la radioterapia. Y por supuesto, la principal preocupación es el daño al corazón y sus consecuencias cardíacas. Además, existe una larga lista de efectos secundarios derivados de la privación estrogénica persistente en las mujeres que reciben terapia endocrina adyuvante, lo cual también preocupa enormemente a nuestras pacientes. No obstante, la recurrencia local sigue siendo una gran preocupación para ellas. Con todo esto en mente, decidimos diseñar un sistema de radioterapia que permita superar el problema de la recurrencia local y al mismo tiempo sea posible para las mujeres. Comenzamos con este estudio, cuyo objetivo era determinar cómo posicionar a las mujeres en decúbito prono para tratar la mama. Como mencioné, publicamos estos resultados en 1998, casi 30 años, en Medical Physics y posteriormente los resultados en Radiology. Este trabajo dio lugar a un ensayo financiado para el Departamento de Defensa, DOD, mediante una subvención patrocinada por dicho organismo, centrada específicamente en este estudio, lo que nos permitió investigar cómo administrar radioterapia parcial de mama en posición prona. Comenzamos con este estudio, cuyo objetivo era determinar cómo hacerlo con esta técnica en decúbito prono que hemos desarrollado, logramos una alta reproducibilidad con desplazamiento de solo milímetros entre fracciones y en realidad prácticamente sin movimiento durante la administración de cada dosis de radiación. Y luego, con esta técnica en decúbito prono que hemos creado, demostramos que este enfoque a los 5 años presenta solo una tasa de recurrencia local del 1%, la más baja reportada en la literatura. También, lo más importante es que este enfoque es el más conveniente desde el punto de vista económico, y la idea era hacerlo accesible a todos los países. No se necesita equipamiento especial, basta con utilizar plataformas con una apertura para la mama, que además pueden invertirse para tratar la mama contralateral de forma simétrica. En Estados Unidos, este enfoque es el de menor costo. En comparación con mammosite o braquiterapia intersticial, resulta mucho, mucho más económico y puede implementarse fácilmente en cualquier servicio de oncología radioterápica. Además, solo requiere 5 fracciones y las pacientes quedaron muy satisfechas. Pero nunca es lo suficientemente bajo, así que llevamos a cabo un ensayo en colaboración con USC y NYU. Actualmente hemos cerrado este estudio con más de 500 pacientes reclutadas y estamos listos para presentar los datos comparando solo 3 frente a 5 fracciones. El manuscrito está en preparación y dirá yo, los resultados son muy buenos. No puedo ir más allá de eso. Pero yo espero que vamos a hacer solamente 3 en el futuro. De hecho, la tecnología moderna puede utilizarse realmente para optimizar la administración de radioterapia en decúbito prono. Por ello, en marzo del 21, fuimos los primeros en el mundo a aplicar la radioterapia mamaria en decúbito prono guiada por resonancia magnética. Y este es el equipo que lo hizo posible, mis colegas allá. Y como ustedes pueden ver en este film, al ver este pequeño video se observa que aunque hay mucho movimiento del diafragma, el corazón, leti y el pulmón respira en posición prona, el objetivo en la mama, en rojo, no se mueve y se mantiene de forma constante dentro de la cuadrícula. Así que, en realidad, no hay expansión de la pared torácica y se puede reproducir de manera fácil y cómoda el mismo objetivo cada día, prácticamente sin añadir margen o con un margen muy, muy pequeño. Eso supone un gran avance en términos de administrar una dosis de radiaciones de forma consistente sin dañar el tejido normal adyacente. Hasta ahora hemos tratado a 20 pacientes, el procedimiento es totalmente factible, ya hemos presentado el informe de nuestra experiencia clínica. Voy a mostrarle otra vez. Está muy en la misma posición. En conclusión, Partial Best, la recurrencia sigue siendo un riesgo elevado, incluso en el cáncer de mama temprano, y sin duda es una preocupación para las supervivientes. En mujeres mayores de 50 años, es posible tratar con radioterapia parcial de mama utilizando volúmenes diana muy pequeños, que minimizan la irradiación de los órganos de riesgo. Además, la radioterapia más guiada constituye una técnica óptima para la radioterapia mamaria en decúbito prono con la tecnología actualmente disponible. Ahora voy a pasar a hablar del tratamiento de pacientes que requieren irradiación de toda la mama. Pacientes más jóvenes o pacientes con afectación ganglionar. En esta presentación no voy a mostrarle que también es posible tratar la axila y las regiones supraclaviculares en posición prona, pero hemos publicado trabajos al respecto. La única limitación que permanece para la radioterapia en decúbito prono es el tratamiento de los ganglios mamarios internos, que realmente no puede realizar en esta posición. Estos fueron nuestros ensayados quienes mostraron que es posible tratar en posición prona independientemente del tamaño o de la forma de la mama. Y de manera importante, llevamos a cabo un ensayo interesante en el que posicionamos a las mujeres tanto al decúbito prono como al decúbito supino y demostramos la superioridad de la configuración en decúbito prono. En cada mujer, cuando se trataba en posición prona, los órganos de riesgo quedaban sistemáticamente mejor protegidos que cuando se trataban en posición supina. A los 5 años presenta solo una tasa de recurrencia local menos del 1%, la más baja reportada en literatura. Y lo que es más importante, la posición en decúbito prono ha demostrado una tolerancia extraordinariamente buena durante el tratamiento. Esta es la reacción clásica que se observa en la posición supina, a la izquierda, porque y que la mayoría de mamas presentan cierto grado de caída y se forma una pliegue inframamario que, al tratarse en decúbito supino, recibe una mayor dosis de radiaciones. Esto puede provocar rotura de la piel, dolor, infecciones. En cambio, así como se ve la mama tras de la radioterapia en decúbito prono, aquí, ligeramente edematosa, pero prácticamente sin cambios en comparación con la situación basal. En por tanto, mucho, mucho más cómodo para los pacientes y en general facilita también la atención por parte del equipo sanitario. Así que la consideración importante es que cuando se trata toda la mama izquierda, el tejido está muy próximo al corazón y al pulmón, en particular a la arteria coronaria descendente anterior izquierda. Demostramos hace años que si se mantiene una distancia de más de 2,5 milímetros, para mayor seguridad del orden de 4 o 5 milímetros, desde el borde del campo de tratamiento, se logra excluir adecuadamente a los órganos de riesgo y en especial a la arteria coronaria. Aquí lo puede ver con esta distancia. Y cuando comparamos, disculpen, es una diapositiva muy cargada, todas las técnicas, incluida la radioterapia con haz de protones para el cáncer de mama, el enfoque en decúbito prono demostró la dosis media más baja en la arteria descendente anterior izquierda, LID, y la Dmax más baja a nivel coronario, específicamente en la arteria coronaria descendente, el mínimo de 12. Así, este enfoque se aplica en nuestros 400 en Manhattan y Brooklyn, Upper East Side, Lower Manhattan, Brooklyn Methodist, así como en Queens. Esta es una lista de los ensayos realizados en cáncer de mama que incluye un ensayo prospectivo y aleatorizado que compara la radioterapia de toda la mama en 3 semanas frente a 2 semanas. Los resultados están maturando y una vez más se trata de un conjunto de datos interesante e importante que podría cambiar la práctica clínica en el país. En conclusión, la radioterapia mamaria en decúbito prono con un refuerzo concomitante al lecho tumoral sigue siendo el estándar de atención. Próximamente los datos demostrarán si puede administrarse de forma segura en solo 2 semanas. La posición prona permite una protección óptima de los tejidos normales y también posibilita al tratamiento de las regiones supraclaviculares y axilares cuando está indicado. La indicación de tratar los ganglios mamarios internos generalmente requiere una posición de decúbito supino, por lo que probablemente esa sea la única excepción. Gracias por su atención. ¿Tiene alguna pregunta? Lo siento por mi español. Muchas gracias.
Gracias por su atención durante la presentación de doctora Formenti. La final oradora es Dariana Cruz, MSW, creadora social bilingüe aquí en Cancer Care, y ella hablará sobre servicios de apoyo gratuitos y profesionales de Cancer Care, la línea de esperanza y nuestro sitio web. Es un placer para ceder ahora el programa a mi estimada colega Dariana Cruz.
Gracias, Jennifer. Es un honor participar en el programa de hoy. Mi nombre es Dariana Cruz y soy una trabajadora social oncológica bilingüe aquí en Cancer Care. En Cancer Care ofrecemos servicios profesionales gratuitos para apoyar a las personas que enfrentan los desafíos emocionales, prácticos y financieros relacionados con el cáncer. Nuestro objetivo es acompañar a cada persona con información clara, apoyo emocional y recursos que puedan ayudarles a sentirse más preparados durante su proceso. En mi rol, trabajo directamente con personas y familias que reciben un diagnóstico de cáncer. Un diagnóstico de cáncer de mama puede sentirse muy pesado y generar muchas emociones distintas: preocupación, inseguridad, miedo o incluso confusión sobre qué paso seguir. Por eso el apoyo psicosocial es tan importante. A través de la consejería y la educación, ayudamos a las personas a organizar sus pensamientos, a comunicarse con su equipo médico y tomar decisiones informadas sobre su tratamiento y su bienestar. Cancer Care ofrece varios programas gratuitos diseñados para apoyar a la comunidad. Consejería individual, donde un trabajador social oncológico brinda apoyo emocional, orientación y un espacio seguro para hablar sobre lo que la persona está viviendo. Grupos de apoyo en línea, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estos grupos permiten conectarse con otras personas que están pasando por experiencias similares, compartir estrategias de afrontamiento y sentirse acompañadas. Navegación de recursos, un servicio a corto plazo donde un especialista ayuda a identificar programas comunitarios, referencias y posibles opciones de asistencia financiera. Materiales educativos, talleres y recursos informativos disponibles en nuestro sitio web cancercare.org que ofrecen información clara y accesible sobre el cáncer de mama y de otros temas relacionados. Nuestros grupos de apoyo en línea funcionan en un formato seguro y protegido con contraseña y se desarrollan en ciclos de 15 semanas. Las personas interesadas pueden registrarse directamente en nuestro sitio web en la sección de bajos servicios. Una vez inscritos, pueden participar en cualquier momento del día, lo que brinda flexibilidad y espacio constante de apoyo. También sabemos que durante el tratamiento puede sugerir preocupaciones, prácticas y financieras. Por eso siempre animamos a las personas a hablar con su equipo médico, con un navegador de paciente o con un trabajador social oncológico para explorar opciones de apoyo. A veces una conversación puede abrir puertas a recursos que la persona no sabía que existían. Si desea conocer más sobre nuestros servicios, le invito a llamar nuestra línea nacional de ayuda al 1-800-813-4673. De nuevo, el número es 1-800-813-4673 para poder hablar con uno de nuestros trabajadores social oncológicos o con uno de nuestros especialistas de esperanza. O pueden también visitar nuestro sitio web cancercare.org. Estamos aquí para acompañarle durante todo su proceso, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y el más allá. Gracias por su atención y la oportunidad de participar en este programa informativo. Ahora le devuelvo el programa a Jennifer.
Muchas gracias, Dariana. Su presentación fue excelente, muy informativa y importante para nuestros participantes. Sé que habrá preguntas para usted durante la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de responder la mayor cantidad de las preguntas posible. Voy a pedirle a Vela que explique cómo ponerse en fila para hacer preguntas.
Gracias, señoras y señores. En este momento solo aceptaremos preguntas enviadas a través del sitio web. Pueden enviar sus preguntas haciendo clic en hacer una pregunta.
Gracias, Vela. La primera pregunta que tenemos es para Dariana. ¿Por qué algunas mujeres hispanas son reacias a hablar sobre su diagnóstico con familiares y amigos y prefieren mantener la privacidad sobre su cuerpo?
Esto pasa por varias razones que tienen que ver con la cultura, las emociones y la familia. En muchas comunidades hispanas se valora mucho la privacidad, especialmente cuando se trata del cuerpo o de temas íntimos. Hablar del pecho o de una enfermedad que afecta a esta parte del cuerpo puede sentirse incómodo o poco apropiado porque muchas crecieron con la idea de que estos temas no se comentan abiertamente. También está el deseo de proteger a la familia. Muchas mujeres no quieren preocupar a sus seres queridos, especialmente si son el apoyo principal del hogar. Prefieren guardar silencio para no causar angustia o para no cambiar la dinámica familiar. Otro motivo es el miedo al estigma. Algunas mujeres temen que las vean como frágiles o incapaces. En nuestra cultura existe una expectativa de ser fuertes, de seguir adelante y de no mostrar sus sentimientos, lo que puede ser más difícil pedir ayuda o hablar de lo que están viviendo. Además, algunas mujeres han tenido experiencias difíciles con el sistema de salud, como barreras del idioma o falta de confianza. Esto puede hacer lo que quieran proteger aún más su información personal. En mi trabajo trato de crear un espacio seguro donde la mujer puede hablar sin sentirse juzgada ni presionada. Validamos su deseo de diversidad y al mismo tiempo buscamos maneras de que puedan recibir apoyo sin perder control sobre su historia. También, como había mencionado antes, ofrecemos consejería y grupos de apoyo donde pueden conectarse con otras mujeres que entienden lo que están viviendo. En resumen, ser reservada no significa falta de fortaleza. Muchas veces es una forma de cuidarse y de cuidar a quienes aman. Nuestro trabajo es acompañarlas con respeto, sensibilidad cultural y apoyo constante.
Gracias, Dariana, por sus respuestas tan muy importantes de la información que compartiste con nosotros hoy y para los participantes sobrellevar todos los diferentes desafíos que se encuentran. Gracias. Ahora me gustaría... Ahora me gustaría pedir a nuestras oradoras que compartan sus conclusiones principales. Comenzamos con Dr. Bootman, por favor.
Sí, bueno, otra vez muchas gracias por la oportunidad de hablar a la comunidad hispana. Espero que te haya servido. Como ven, es algo muy importante y nosotros que tenemos pasión por esto, queremos ayudar lo más posible. Es mucha la información que se puede dar en una hora, pero espero que hayan tenido algo que les sea útil y espero tener otra oportunidad con ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias. ¿Y doctora Fenn?
Sí, muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Y para mí, bueno, en general, pienso que es importante saber que para los pacientes con cáncer de mama que reciben quimioterapia, hay maneras para manejar la mayoría de efectos secundarios con cuidados, con apoyo. Es importante que un paciente sepa cuál es la mejor manera de comunicarse con su equipo médico. Es fundamental mantener un diálogo abierto con sus profesionales, sus médicos, acerca de los síntomas, sus preguntas, para garantizar la seguridad, su bienestar durante el tratamiento. Y sí, fue un placer y me siento muy agradecida por la oportunidad.
Muchísimas gracias, doctora Feng. Le agradecemos mucho. Y Dariana Cruz, por favor, sus conclusiones principales.
De nuevo, muchas gracias por atender el programa de hoy. Espero que pudieron conseguir información sobre este tema. Espero que sepan que tienen apoyo y que nosotros estamos disponibles aquí en Cancer Care para apoyarlos en cualquier manera. De nuevo, muchas gracias.
Gracias, Dariana. Quiero agradecer a todos nuestros oradores. Han sido extraordinarios. También quiero agradecer a nuestros participantes. El programa de hoy fue particularmente excepcional gracias a las preguntas realizadas y en la manera en que nuestros oradores las abordaron. Quisiera decir unas palabras para aquellos de ustedes cuyas preguntas no fueron respondidas. Les recomiendo que vuelvan a su equipo de atención médica y les planteen sus preguntas. Recuerden que han aprendido mucho en el programa de hoy y les animo a llevar ese conocimiento a su equipo de salud y volver a hacer sus preguntas. También quiero recordarles que es muy importante saber a quién contactar durante las noches, fines de semana y días festivos. Por último, no queremos que nadie se vaya de este taller sintiéndose solo, porque no lo está. Ahora forman parte de una comunidad de apoyo y estamos aquí para ayudarles. Agradezco mucho su participación hoy y les deseo a todos un excelente día. Muchas gracias.
Señoras y señores, gracias por su participación. Con esto concluye el taller y ya pueden desconectarse. Que tengan un excelente día.